Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yáñez.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Hola a todas, todes y todos, bienvenidos a otro episodio de Reporte Sandía.
Esta quincena les vamos a hablar de cómo se ve la producción de combustibles fósiles para las próximas décadas, la intención de algunos gobiernos de modificar el último reporte del IPCC, una campaña para acabar con los subsidios a la sobrepesca, un decálogo climático por la salud pública post-COVID-19 y mucho más.
Antes de comenzar, les recomendamos que escuchen nuestro podcast hermano Vida Casi Cero, porque en su episodio más reciente hablaron de descarbonización, explicaron qué son los bonos de carbono, qué pasaría si llegamos a la neutralidad y cómo disminuir nuestra huella de carbono.
Estos son temas que frecuentemente abordamos en nuestros contenidos y nunca está de más profundizar en ellos.
Ahora sí, vamos con la información.
El mundo produciría hacia 2030 el doble de su límite de combustibles fósiles.
A pesar de los acuerdos y negociaciones internacionales, los planes de los gobiernos alrededor del mundo aún son producir para el 2030 una cantidad de combustibles fósiles dos veces mayor de lo que se necesita para limitar el aumento de temperatura global en 1.5 grados. Durante las siguientes dos décadas, los gobiernos aumentarán su producción colectiva de petróleo y gas. La única reducción será una modesta disminución en la producción de carbón. Además, los gobiernos de los principales productores aún le dan un importante apoyo político a la producción de combustibles fósiles.
Estas fueron las conclusiones del informe sobre la brecha de producción 2021, que elaboraron diferentes institutos de investigación y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El informe mide la brecha entre la producción de carbono, petróleo y gas que planean los gobiernos y los niveles de producción que son compatibles con las metas de temperatura del Acuerdo de París.
Otras de las conclusiones del informe son que desde el comienzo de la pandemia por COVID-19, los países han destinado más de 300 mil millones de dólares a actividades relacionadas con los combustibles fósiles. En contraste, el financiamiento público para producir combustibles fósiles por parte de los países del G20 y de los principales bancos multilaterales de desarrollo ha disminuido de manera considerable.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente pidió a los gobiernos adoptar medidas rápidas y ambiciosas para cerrar esta brecha de producción, garantizar una transición justa, equitativa y llegar con esos objetivos a la COP26, que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, a partir del próximo 31 de octubre.
Varios gobiernos del mundo presionan para cambiar el último reporte del IPCC.
Una filtración de documentos a la prensa británica reveló comunicaciones de distintos gobiernos del mundo dirigidas a los científicos que integran el panel intergubernamental de cambio climático para cambiar aspectos incómodos del reporte que presentaron en agosto pasado.
Según la BBC, que tuvo acceso a estos documentos, Arabia Saudita, Japón, Australia, Argentina y Brasil se encuentran entre los países que piden a este organismo científico que se minimice la urgencia de abandonar los combustibles fósiles.
Los más de 32.000 documentos filtrados exhiben argumentos como los de Arabia Saudita, tratando de lograr la eliminación de frases sobre la urgencia de abandonar los combustibles fósiles. Del mismo modo, un funcionario de Australia rechaza que sea necesario cerrar las plantas eléctricas a base de carbón.
En otros documentos, miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, se plantean cabildear a favor de las tecnologías de captura y almacenamiento de petróleo, mientras que funcionarios de Argentina y Brasil tratan de desmontar que sea necesario reducir el consumo de carne para disminuir las emisiones del sector ganadero.
La revelación de estas presiones ocurre días antes del inicio de la COP26, la más grande cumbre global contra el cambio climático, que basa fuertemente sus discusiones políticas en los reportes científicos del IPCC.
La empresa de hidrocarburos Total Energies conocía los riesgos del cambio climático desde hace 50 años.
Como se ha ido conociendo en los últimos años, varias empresas de hidrocarburos conocían los riesgos del cambio climático inducido por la combustión de sus productos desde hace décadas. Ahora, una investigación publicada en Global Environmental Change añade a la compañía francesa de petróleo y gas Total Energies a la lista de estas empresas.
La investigación señala que Total Energies comenzó a promover la duda sobre la base científica del calentamiento global mientras alentaba el retraso de las políticas sobre el control de los combustibles fósiles desde finales de los años 80, con conocimiento de fondo, informó Periodistas por el Planeta.
Una de las fuentes consultadas es una publicación de la misma empresa, donde hallaron un artículo que afirmaba que la concentración de CO2 ya ha aumentado un 15% en 150 años y podría alcanzar las 400 partículas por millón en 2010. A esto se le califica como bastante preocupante, ya que podría aumentar la temperatura media global entre 1 y 1.5 grados con posibles efectos importantes.
El artículo es firmado por el geógrafo François Durand d'Astez, uno de los académicos franceses más familiarizados entonces con la investigación climática. Los investigadores pertenecen al Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, del Instituto de Estudios Políticos de París y de la Universidad de Stanford.
En el curso de su investigación, los autores también descubrieron nuevas pruebas de que Exxon, a través de la Asociación Internacional de Conservación del Medio Ambiente de la Industria Petrolera, coordinó una campaña internacional en la que participó Total Energies para cuestionar la ciencia del clima y debilitar la política climática internacional a partir de la década de 1980.
Organizaciones lanzan campaña contra los subsidios que fomentan la sobrepesca.
Con un trabajo fotográfico que muestra los mares con y sin vida marina, varias organizaciones de alrededor del mundo presentaron la campaña bajo el hashtag Stop Funding Overfishing o Alto al Financiamiento de la Sobrepesca.
La campaña llama a la Organización Mundial de Comercio a dejar de ofrecer dinero público y subsidios a empresas que explotan los recursos oceánicos más allá de lo sostenible.
Los gobiernos proveen unos 22 mil millones de dólares en subsidios pesqueros, lo que se traduce en sobrepesca.
Las organizaciones están presionando para que el nuevo acuerdo mundial que debe discutirse este año elimine los subsidios a flotas que no siguen buenas prácticas de pesca.
La OMS publica 10 acciones para una acción climática que beneficia a la salud.
La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud entregó un informe especial sobre cambio climático para la COP26 que se celebrará en Glasgow, Reino Unido.
En el informe, la OMS hizo un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la conferencia de las partes con el fin de limitar el calentamiento global a 1.5 grados. Como lo pusieron en su comunicado, no solo porque es lo correcto, sino porque nos interesa.
El informe lleva por título Las razones de salud para la acción climática. Proporciona 10 recomendaciones a los gobiernos sobre cómo maximizar los beneficios para la salud en la lucha contra el cambio climático en diversos sectores y evitar los peores impactos de la crisis climática en la salud.
Aquí se los enumeramos.
1. Comprometerse con una recuperación saludable.
2. Situar la salud y la justicia social en el centro de las conversaciones de la ONU sobre el clima.
3. Dar prioridad a las intervenciones climáticas con mayores beneficios sanitarios, sociales y económicos.
4. Construir sistemas y establecimientos de salud resilientes al clima.
5. Crear sistemas energéticos que protejan y mejoren el clima y la salud.
6. Reimaginar los entornos urbanos, el transporte y la movilidad.
7. Proteger y restaurar la naturaleza como base de nuestra salud.
8. Promover sistemas alimentarios saludables, sostenibles y resilientes.
9. Financiar un futuro más sano, justo y ecológico para salvar vidas.
10. Escuchar a la comunidad de la salud y hacer un llamado a favor de una acción climática urgente.
En el informe, la OMS también dice que
la quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos lo sufren de forma desproporcionada.
Además, hace un recordatorio de que la contaminación del aire causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.
Senadores mexicanos dan la espalda a la sociedad civil en su propuesta de ley de residuos.
El 18 de octubre, la Comisión de Medio Ambiente del Senado de México aprobó una serie de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Se dijo que este dictamen buscaba reforzar la prevención de la generación, minimización, separación, recolección, aprovechamiento, valorización, acopio y gestión de residuos plásticos.
Sin embargo, el dictamen ha causado rechazo, ya que, como lo dijo Greenpeace en un comunicado, beneficia los intereses particulares de la industria y evade la contaminación por plásticos desechables. La Alianza México Sin Plástico engloba a más de 200 organizaciones civiles preocupadas por la crisis de contaminación plástica y declaró su total rechazo al dictamen.
Dicen que la definición de plásticos de un solo uso que utilizan apuesta por el reciclaje y no por la prevención y reducción efectiva de residuos, que evita darle más responsabilidad a la industria en el manejo de plásticos que la misma produce y que pone en riesgo la viabilidad de las leyes antiplástico que se han decretado en los diferentes estados de México.
También dijeron que las reformas terminan promoviendo el reciclaje y la valorización energética de plásticos desechables como solución al problema. De acuerdo con el comunicado de Greenpeace, esto contribuye a la emisión de millones de toneladas de gases de efecto invernadero, agravando la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
El mismo día se aprobó un dictamen para una nueva Ley General de Economía Circular. De acuerdo con Greenpeace, esta nueva ley también promueve la valorización energética, evade la responsabilidad de que generadores de residuos trabajen planes de manejo, trae grandes implicaciones ambientales y para la salud, no incluye la regeneración y no evita la mayor extracción de recursos naturales ni la contaminación proveniente de los procesos de los productos.
México echa a andar su primer proyecto aprobado y financiado por el Fondo Verde del Clima.
El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza presentaron dos proyectos el 14 de octubre. Uno de estos proyectos, Restauración de Ríos para la Adaptación al Cambio Climático, al cual llamaron Ríos, es la primera propuesta presentada y aprobada de México ante el Fondo Verde del Clima.
El Fondo Verde por el Clima es el mecanismo financiero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Tiene como objetivo contribuir de manera ambiciosa a la mitigación y adaptación al cambio climático de manera internacional.
El proyecto Ríos consiste en fortalecer las capacidades de los productores y comunidades de las cuencas hidrográficas Ameca-Mascota y Jamapa para que realicen actividades de adaptación basada en ecosistemas y que promuevan la conectividad funcional de los ríos. Además de la restauración, tienen pensado incrementar la resiliencia de los ecosistemas en cuencas vulnerables a las crisis climáticas.
La revista The Lancet lanza una alerta roja por la salud pública ante el cambio climático.
En su reporte anual sobre salud y cambio climático, la publicación científica The Lancet revela un alza en los impactos a la salud derivados de la crisis climática y de la respuesta tardía e inconsistente de los países del mundo.
La revista británica llega a estas conclusiones después de analizar 44 indicadores de salud con el apoyo de 43 instituciones académicas y varias agencias de Naciones Unidas, y destaca que sus hallazgos retratan un claro imperativo de actuar aceleradamente para poner la salud de la gente y del planeta por encima de todo lo demás.
Entre otros elementos, The Lancet detectó 3.000 millones más de horas sombra de exposición a olas de calor en población mayor a 65 años, para quienes estas condiciones son particularmente peligrosas.
También señaló que los avances de la medicina contra las enfermedades infecciosas podrían ser revertidos por las condiciones cambiantes del clima, pues por ejemplo aumentaron en un 39% los meses con condiciones favorables para la transmisión de malaria y la tasa de reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika o chikungunya aumentó 13% comparado con 1950.
La publicación indica que, de continuar la trayectoria actual de las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático se convertirá en la narrativa definitoria de la salud humana.
Sin embargo, The Lancet destaca que la recuperación post-COVID representa una oportunidad única de evitar los peores efectos del cambio climático, pues una inversión en energías renovables, protección a los sistemas naturales y reducción de desigualdades podría asegurar la salud de la presente y las futuras generaciones.
agujero en el Ártico podría evidenciar menor resiliencia ante el derretimiento del hielo.
La última zona de hielo es un área al norte de Groenlandia y la isla de Ellesmere, la cual es considerada por la comunidad científica como el último bastión del Ártico que permanecerá congelado antes de morir.
Pero en un nuevo estudio se documentó la formación de un enorme agujero de 3.000 kilómetros cuadrados en la última zona de hielo, justo en el área donde se encuentra el hielo más grueso, que tiene hasta 5 metros de espesor.
Esto sorprendió a la comunidad científica, pues la principal hipótesis es que el agujero es consecuencia del adelgazamiento del hielo año tras año, pero no esperaban que esto ocurriera tan pronto en la última zona de hielo. Otra teoría es que el agujero surgió debido a las condiciones extremas de viento o por una tormenta de alta presión con vientos fuertes.
En el estudio se analizaron imágenes históricas y datos atmosféricos y descubrieron otros pequeños agujeros que habían pasado desapercibidos. Por ello, los resultados de la investigación en general son que el área no es tan resiliente como se pensaba.
La caza de marfil está definiendo la evolución de los elefantes.
Cada vez más elefantes hembras en Mozambique nacen con una mutación que les impide desarrollar colmillos y parece estar directamente relacionado con la caza furtiva que casi acaba con la población de elefantes durante 20 años de guerra civil, así lo detectó un estudio publicado en Science.
De acuerdo con las observaciones de la investigación, esto es resultado de la presión evolutiva a la que fueron sometidos estos animales entre 1977 y 1992, cuando la venta de marfil para el financiamiento de los bandos involucrados en el conflicto llevó a una reducción del 90% de la población de elefantes.
Entonces, menos de una quinta parte de la población de elefantes hembras nacía sin colmillos. Ahora esa población supera una tercera parte. Esto se debe a que era más fácil que las hembras sin colmillos sobrevivieran, pues no eran atractivas para los cazadores.
Sin embargo, aunque se pensaría que es una buena noticia, pues podría detener su caza, los investigadores alertan que los elefantes machos con esta mutación no sobreviven en el útero, lo que pone aún más en riesgo a la especie, pues la población podría reducirse.
También han detectado que las elefantas sin colmillos tienen una dieta distinta que podría alterar el resto de la cadena alimenticia.
Y con esto concluimos el boletín de esta quincena. Les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast y la página web de Planeteando. Si les gusta nuestro contenido, nos ayudan mucho sus recomendaciones para que más personas nos escuchen.
Nos escuchamos el siguiente lunes con la entrevista para analizar y profundizar alguna noticia de esta quincena y la próxima semana con un nuevo newsletter.
Hasta entonces.
Adiós.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.